Ships on vigor of the waves of Skaven, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comienza minuto 32. En su capítulo 247-105 de esta temporada. No para olvidar, porque no se pueden olvidar las cosas, sino que hay que recordarlas y de una forma además positiva para intentar no caer en los mismos errores y defectos. Hoy vamos a contar con la presencia de Laura Ferrer, de Eduardo González, de Isidro Oliván y vamos a ver si al final puede llegar Alfonso Hernández y puede sintonizarse con nosotros. Pues sé que no es un día precisamente positivo para hablar de nada, porque una nueva derrota del Real Zaragoza deja la situación todavía en crítica cuando pensábamos que consiguiendo pues 3 puntos por lo menos de estos 2 últimos, el Real Zaragoza ya estaría tranquilo y que, bueno, lo pasaríamos relativamente mal, esperando única y exclusivamente que jugasen bien los futbolistas del Real Zaragoza. Les voy a indicar 2 cosas. La primera de ellas, que la rueda de prensa de Víctor Fernández duró 3 minutos y 42 segundos y que, como dice ADN zaragocista, tal día como hoy el Real Zaragoza lograba la permanencia tras vencer al Getafe en la última jornada de Liga. El equipo de Manolo Jiménez lograba una salvación histórica tras sumar 31 puntos en una segunda vuelta de campeonato histórica. Estuviste en el Coliseum en aquella tarde, un Real Zaragoza que ganó 0-2 con goles de Apoño y Postiga en los minutos 56 y 88. Con la presencia de Roberto, Pablo Álvarez, Da Silva, Paredes, Abraham, Rubén Micael, Zuculini, luego entró Luis García, Apoño, Lafita, luego entró Barrera, Edu Oriol, más tarde entró Djumovic y Elder Postiga. E insisto, con Manolo Jiménez como entrenador. Lo leemos directamente de ADN zaragocista. Bueno, vamos ya con el Real Zaragoza. Intentamos en Twitter refrescar, intentamos y conseguimos, y vemos que la última noticia es de hace 6 horas y que no es noticia, que es la agenda de la semana, donde nos dicen cuando va a haber descansos y entrenamientos, que como son en la ciudad deportiva y no se puede pasar, pues entonces es como si no decimos nada, ¿no? Y que el partido frente al Racing de Ferrol en la Romareda es a las 9 de la noche. En esta oportunidad solamente hay unas declaraciones de Víctor Fernández que duran 16 segundos y esta es la única noticia que hay del Real Zaragoza en su X, en su Twitter. En cuanto al Real Zaragoza, se preguntan ¿qué necesita el Real Zaragoza para salvarse matemáticamente la próxima jornada? El equipo de Víctor Fernández recibirá al Racing de Ferrol en la Romareda el domingo a las 9 de la noche. Y luego también la historia del oso panda, que acabó su despedida de soltero en el Oviedo del Real Zaragoza. Las cámaras de televisión captaron una curiosa estampa, con susto incluido, debido a una caída. El hombre iría pues quizás un poquito cocido, o no lo sé, o estaba con ganas de hacer alguna historia. Luego dice, ¿por qué fue expulsado Tony Moya en Oviedo? En una información que ya es tardía, ¿no? Porque tampoco hay muchas noticias en los medios de comunicación locales, ¿no? Dice, el jugador del Real Zaragoza abandonó el terreno de juego en el minuto 73 tras ser amonestado con doble amarilla. Y luego, en cuanto al periódico de Aragón, dicen, el Real Zaragoza toca fondo. Los 46 puntos en 39 jornadas es la puntuación más baja a estas alturas desde el descenso en 2013 y con el actual sistema de competición en la categoría de plata que empezó en la 97-98. El Zaragoza firmó sus peores años en la 20-21 y en la 16-17 con 50 puntos al final de liga, por lo que necesita al menos 5 de 9 para superar ese dato y no sellar la temporada más floja. Más noticias en el periódico de Aragón. La pizarra de Nacho González dice: derrota, puntos suspensivos sin consecuencias. El Zaragoza compitió bien y mereció más hasta el descanso, y después el desgaste físico generado por su juego, la falta de relevos para refrescar el equipo y la roja de Toni Moya inclinaron la balanza a favor del Oviedo. Qué mal dio el alemão bendito. Y lo último, que dice: el calamitoso año del Real Zaragoza y las purgas del próximo verano, en la opinión de Sergio Pérez. En la segunda campaña, con actual propiedad, el Real Zaragoza de Jorge Mas ha fracasado de nuevo, esta vez con un límite salarial incluso algo más alto. Una temporada así de catastrófica no suele dejar víctimas a ras de césped, sino también en otras esferas. Y lo que vamos a hacer es también escuchar algunas declaraciones de Víctor Fernández, entrenador del Real Zaragoza, en la rueda de prensa de ayer. Y escuchamos lo primero que decía como consecuencia de la jugada de la expulsión de Toni Moya.
Sí, digo que a mí no me ha dado tiempo de hablar absolutamente con nadie, solamente lo que me han comentado en el banquillo los jugadores y Toni. Ha sido una jugada absolutamente accidental, una jugada que la ha dejado transcurrir el árbitro y luego se ha girado y luego ha sacado tarjeta. Nos ha hecho muchísimo daño esa decisión. Yo no soy capaz de juzgarla porque no la he visto. Parece ser que de los pocos que la ha visto ha sido el árbitro, pues no soy capaz de juzgarla. Lo que sí que puedo valorar es la importancia extraordinaria que tiene esa acción, porque era un partido absolutamente equilibrado. Es más, yo creo que en el primer tiempo hemos sido mejor que el Oviedo. Pero bueno, el Oviedo tiene dos plantillas, tiene casi en una, y tiene muchos recursos, y nosotros que ya veníamos muy limitados, pues esa expulsión nos ha dejado ya con muy pocas posibilidades de reacción. Una pena, porque hemos aguantado hasta faltando dos minutos. También me ha sorprendido que solamente dieran tres minutos, porque creo que hemos agotado los dos equipos por los cambios, el gol, el tema de la expulsión. Se ha dado tres minutos, no, tampoco me ha parecido que era el tiempo adecuado, pero bueno, no se puede cambiar nada, no sirven las excusas. Lamentablemente hemos competido muy bien, nos ha faltado en el primer tiempo mejor último pase y ser más dañinos en todo lo que hemos creado. Nos hemos podido adelantar claramente en el marcador. Hemos tenido absolutamente neutralizado al Oviedo, no nos ha generado desequilibrio, no, estaba todo muy igualado, o sea, no estaba ocurriendo, no estábamos sufriendo absolutamente nada, pero posesión de pelota, número de corners a nuestro favor, etcétera, etcétera, pero luego a partir de la expulsión, los últimos 20 o 25 minutos han sido lógicamente del Oviedo, con mucha gente de refresco, con empujado por su afición, ya era otro tipo de partido.
Esto es lo que decía Víctor Fernández al finalizar el partido. Las declaraciones del técnico del Real Zaragoza, que estaba bastante molesto con todo y menuda cara tenía antes incluso de comenzar la rueda de prensa. Pero bueno, son las cosas que pasan, y nosotros lo que vamos a hacer ya es establecer comunicación con nuestros compañeros. Cuando empecé en esto, no en las redes sociales, que no existían en 1976, pues ese fue mi primer año donde seguía los entrenamientos del Real Zaragoza y hacía las entrevistas postpartido con esos enormes magnetofones que entonces teníamos, ¿no? Estaba Lucy Millen de entrenador, Arrúa y Jordao, y se bajó a segunda división. Me gustaría que esta temporada se descendiera a primera ref y que también fuera la última como persona vinculada a las redes sociales. O sea que la verdad es que estoy bastante descontento, bastante harto y fundamentalmente muy molesto con lo que está ocurriendo en las últimas temporadas y concretamente en esta. Tenemos a Laura Ferrer, Eduardo González, Isidro Oliván, y veremos si puede llegar Alfonso Hernández. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Pues un lunes más. También saludamos a Isidro, Eduardo y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que se unen a este minuto 32, que, por cierto, empezabas con esa efemérides de aquel partido en Getafe que supuso la salvación en aquella época en la que, bueno, lógicamente, con el innombrable que digo yo a veces, recuerdo esas últimas jornadas que se ganaron 5 partidos consecutivos. Y aquel día, precisamente, donde nació prácticamente ese, minuto 32, o esa agapirada que se programó para aquel día frente al Villarreal, una mañana con sol, con lluvia, lo recuerdo perfectamente, y en la que prácticamente en los últimos instantes se lograba la victoria, creo que fue con gol de Duoriol 1 y el otro, el defensa este, ahora no lo recuerdo, pero bueno. Y al final, bueno, pues ese viaje a Getafe, donde Getafe desde luego fue zaragozista totalmente, además recuerdo que viajaron todas las categorías base, toda la ciudad deportiva, todos los chavales, puso autobuses agapito, ¿no?, para que viajaran y sintieran el aliento, y al final se lograba esa permanencia en la que, bueno, luego derivó lo que derivó y en la que estamos donde estamos, 11 temporadas en esta segunda división maldita, que de verdad, Paco, estamos todos muy saturados, muy cansados, y hablando del partido de este pasado domingo, pues es verdad que por la mañana al menos disfrutamos de los chavales del Deportivo Aragón, una mañana soleada con calor y donde el esfuerzo, el orgullo, sentir la camiseta, el escudo, pues hicieron que el Deportivo Aragón lograra una victoria importantísima, se dejaron todo porque acabaron exhaustos los chavales, pero con esa remontada, porque se puso por delante el Pontevedra, y al final, bueno, pues aquí sí que los cambios dieron resultado, la salida de Fabio Conte, que revolucionó prácticamente a todos, y luego el primer gol, que nace además a balón parado de un córner, lo digo porque luego comentaremos los saques de esquina que vimos en Oviedo, y luego el golazo de Vaquero, fíjate, dos jugadas prácticamente a balón parado, y esa victoria donde los chavales desde luego lo que tienen que hacer es el próximo domingo disfrutar también y desde luego darles ese sobresaliente también al cuerpo técnico, a Emilio Larraz, a todos en definitiva, ¿no? Y en cuanto al partido del domingo, pues en un principio creo que, bueno, yo siempre soy positiva de haber logrado algo en Oviedo, pero partíamos de la base que era muy complicado, ¿no?, puntuar en el Carlos Tartier, y la verdad es que a mí la primera parte me gustó del equipo, controló al Real Oviedo, y fíjate lo que es provocar 11 saques de esquina, eso significa que bueno, pues estás pisando área, que estás, bueno, al menos es verdad que con todas esas carencias que tenemos de cara a puerta, pues ya se vio 11 saques de esquina y 11 saques de esquina tirados a la basura prácticamente por el poco acierto a la hora de aprovechar este tipo de situaciones, por no ponerlos bien, otras veces porque no hay nadie que lo remate, y ya después vino esa segunda parte donde la entrada de Cazorla, fíjate, estamos hablando, es verdad, de un internacional y de un futbolista importantísimo que también hizo que el Oviedo se revolucionara, empezó a generar juego, luego ya vino pues la expulsión de Toni Moya, que si quieres luego comentamos, bueno, pues lo del AFTA y todas estas cosas. Y al final, pues yo puedo entender que tanto Adrián Liso como Iván Azón habían hecho un trabajo de hacer kilómetros, de dejarse todo, que pudieran estar cansados, pero claro, los recambios son los que no... Siempre decimos, los cambios los hacen buenos los futbolistas, y esta temporada, pues realmente, por unas causas o por otras, unidas a las lesiones, a las bajas formas, etcétera, etcétera, pues los cambios no dieron resultado. De ahí, bueno, por la salida tanto de Serri Enrich como de Valera, que no dieron sus frutos. Ahora, claro, después ocurrió lo que ocurrió y al final te vas con esa derrota y definitivamente, bueno, la situación sigue igual, porque si se sigue a 5 puntos, y es verdad que con una jornada menos, pero tiene que ser clave, y estamos hablando del próximo domingo para recibir al Racing de Ferrol, otra vez de nuevo en la Romareda. Como siempre decimos, ahí está, en tu feudo es donde tienes que lograr los objetivos.
A las 9 de la noche, nada más y nada menos.
A las 9, sí. Sí.
Pues por otra parte, ya para sonreír un poco, leo un tuit de Dani Lasauca que dice: podéis estar tranquilos, el oso llegó sano y salvo a Zaragoza, y sale una imagen de los amigos del oso, ese que se cayó y que salió por televisión tranquilamente.
Sí, lo vimos, bueno, lo vimos.
Sí, pues por eso. Eduardo González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Un saludo para ti, para Laura, para Isidro. Y luego para Alfonso, si llega a tiempo.
Bueno, ¿quieres no saludar a alguien? ¿Alguien a quien le retires el saludo?
No, yo no retiro el saludo a nadie, aunque me insulten. Si alguien me insulta, lo bloqueo, pero yo no les retiro el saludo. Y los bloqueo mirando por su salud, como he dicho algunas veces. porque si me oyen y les va a dar algún infarto y tengo yo la culpa, pues prefiero bloquearlo y así no me oyen, ¿comprendes?
Exactamente. Del partido de ayer y de la situación del Real Zaragoza.
Si recuerdas, en la previa, tanto Isidro como yo dijimos que el Zaragoza iba a perder en Oviedo. O sea que los dos hemos acertado. No porque quisiéramos que perdiera, por supuesto, sino porque yo veo al Zaragoza en estos momentos incapaz de ganar algún partido. Le quedan tres ahora. Le quedan tres partidos y me da la impresión que aunque perdiera los tres, a lo mejor se salvaba, teniendo en cuenta cómo están los demás equipos allí que pueden descender y perder la categoría. En fin, pero vamos a pensar en positivo y vamos a pensar que el domingo frente al Ferrol, pues se pueden conseguir los tres puntos y con ello ya la tranquilidad definitiva. El partido, como ha dicho Laura, bueno, el primer tiempo fue más aceptable, luego ya no. Hay una cosa que no acabo de entender. Bueno, de los árbitros no quiero hablar, ya lo digo siempre, porque yo no puedo pensar que van en contra del Zaragoza, sino simplemente que son muy malos, sobre todo los de segunda división e incluso muchos de primera, pero por eso prefiero no hablar. Eso que lo haga mañana Salvador, que disfruta mucho hablando de los árbitros. Lo que iba a decir, y esto afecta al entrenador zaragozista. Yo lo he dicho en mi vídeo de hoy, no entiendo los cambios. Yo siempre he sabido, bueno, desde, fíjate, si llevo años en esto, pues siempre se hacen los cambios faltando 5 minutos cuando el equipo va ganando para perder tiempo. Pero yendo perdiendo y hacer cambios, pues no lo acabo de entender, y menos para que salga el Bakis este, o antes para que salga el Sergiense. En fin, no entiendo los cambios, y para que además saque al muchachito que 5 minutos que del Deportivo Aragón, que 5 minutos que van a hacer. Si en toda la temporada el Bakis no ha metido ningún gol, que va a meter un gol en 5 minutos. Pero en fin, por eso no acabo de entender al entrenador en este aspecto, porque yo siempre he pensado eso. Bueno, yo creo que todos lo han pensado, que los cambios al final se hacen cuando se va ganando para perder tiempo y no cuando se va perdiendo, porque entonces es peor todavía si se pierde tiempo. Pero en fin, lo cierto es que el Zaragoza perdió, que la expulsión le pudo afectar al equipo aragonés, que la salida de Cazorla fue muy importante para, fíjate los años que tiene el mozo, y fue muy importante para el equipo betense, y ello influyó considerablemente en que llegase la victoria del Oviedo. Lo que tampoco entiendo es que, como decía Laura ahora, de los 11 saques de esquina, yo creía que habían sido 13, pero por lo visto fueron 11.
No, espera, Eduardo, 11 en la primera parte, total 13.
Ah, pues eso, 13. Yo tenía entendido que eran 13. Sí, 13 es que Cristina, claro, y que el Zaragoza fuera incapaz. Sí, que el Zaragoza en los 13 saques de esquina fuera incapaz de marcar un gol, de rematar a puerta. Eso yo no lo entiendo. Vamos a pensar, como siempre venimos pensando últimamente, que la plantilla es mala, rematadamente mala, que sobran, yo diría que el 90%, pero que este entrenador tan admirado por todos, que venía como Mesías Salvador, pues yo a los puntos me refiero, a los números que atañen desde que ha venido él, pues no ha mejorado absolutamente nada. O sea, ha conseguido que los jugadores impriman un poco más de entusiasmo, defiendan el escudo que llevan en la camiseta, pero técnicamente no ha conseguido absolutamente nada. O sea que la pena es que el Zaragoza haya tenido 3 entrenadores, que esté ahí donde está en la clasificación, y eso viene a decir simplemente que no hay plantilla. En los 5 primeros partidos todos pensábamos que se habían hecho buenos fichajes por parte de Cordero, pero después yo enseguida reconocí que no, y poco a poco, aunque algunos todavía insisten en que el fondo del armario era bueno, como mi amiguito Andrés Ramírez, que no me meto con él, que es mi amigo además, pero de fondo del armario nada. O sea, los fichajes no han podido ser peores este año, y como dicen algunos, y como has dicho tú antes, Paco, la afición está desesperada, y en los que se ve, están todos deseando que acabe esta nefasta temporada, porque ya se canchan de sufrir. yo no sufro porque por nuestra profesión no debemos de sufrir, sino simplemente basarnos en la realidad. Así sentimos al Zaragoza como equipo de nuestra ciudad donde hemos nacido, claro está. Pero, en fin, que acabe la temporada ya y al año que viene, yo lo tengo muy claro, al año que viene sobran muchos, pero no solo jugadores de la plantilla. Para mí sobra un entrenador, o perdón, un presidente ausente que vive en las Américas. ¿Qué coño pinta aquí ese? Un director deportivo, un director general que es catalán, que no tiene ni puñetera idea de nada. Un cordero que no hace absolutamente nada, que no ha fichado nada. Sobran, para mí, lo siento decir, pero sobra el entrenador actual. Con el entrenador actual y con las tácticas o por la marcha que lleva esta fundación, no creo que pueda hacer absolutamente nada. Y sobran pues, la mayoría de los jugadores. O sea, culpables todos, absolutamente todos.
Menudo monólogo. No sé si Isidro Oliván podrá repetir en cuanto a tiempo y en cuanto a dureza lo que ha dicho, en cuanto a vehemencia, Eduardo González. Hola Isidro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. No, ya te advierto que no voy a ser capaz de acercarme al maestro. No. El maestro es el maestro y por lo tanto no hay comparación posible de que este humilde ex periodista intenté compararse o asemejarse a él en la duración de su acertado o acertadísimo monólogo. Hombre, algo me reconforta de que él y yo fuéramos los únicos que desgraciadamente acertamos ayer, ¿no? Al aventurar la derrota del Zaragoza. Entraba dentro de lo previsible que el Zaragoza perdiera y perdió y ya está. Y además, yo creo que estamos no equivocando el mensaje, pero si estamos, no sé si dramatizando mucho o poco, pero pasó lo que tenía que pasar, perder en Oviedo, y deberíamos estar satisfechos de que todos los resultados, absolutamente todos, incluso hasta la victoria del Albacete, que nos ha superado en la clasificación, han sido positivos en esta última jornada. Digo hasta la victoria del Albacete, que nos ha superado en la clasificación, porque eso significa que a lo mejor el Albacete, en la última jornada de Liga, viene aquí ya salvado, y serán 3 puntos... que valdrán igual que los de la próxima jornada, ¿no? O sea, que ahí lo dejo. Yo creo que el Zaragoza tampoco jugó tan mal ayer, hasta la expulsión, que evidentemente es lo que marca el partido. Estuvo tratando de tú a tú a un equipo que aspira a disputar el play-off de ascenso y que yo creo que tiene muchas posibilidades de ascender si lo juega, ¿eh? Porque tiene un marco impresionante, el campo estaba prácticamente lleno, la afición aprieta de verdad, como aprieta también la Romareda en los buenos tiempos y por lo tanto, bueno, yo creo que el equipo no le perdió la cara al partido hasta ese momento que evidentemente lo marca de todo, ¿no? Por lo demás, pues bueno, queda una jornada menos, la diferencia sigue siendo la misma, 5 puntos, y hombre, es para estar inquietante porque es verdad que el domingo el Zaragoza puede salir al campo a las 9 de la noche estando a solo 2 puntos de distancia de la permanencia, pero también puede salir al campo estando o sabiendo más bien que una victoria le salva ya matemáticamente de todo peligro. Entonces, estamos abiertos a todo. Y yo, sinceramente, creo que ni el Alcorcón ni el Amorebieta, que son los que marcan ahora la zona de descenso, están pendientes de lo que haga el Zaragoza. No consideran al Zaragoza como rival para salvarse. Yo creo que tanto el Alcorcón como el Amorebieta ven más al Mirandés, al Huesca, incluso al Eldense, como más posibles rivales a intentar meterles a ellos en la zona de descenso. Y el Alcorcón, no nos olvidemos que tiene una visita muy, muy difícil el domingo, como es la del líder Valladolid, que no puede permitirse el lujo de perder, con lo cual ahora en estos momentos la frontera de la permanencia la marcan los 50 puntos, que es a lo máximo que pueden llegar el Alcorcón y la Morevita si ganan los 3 partidos, algo que yo veo francamente difícil que puedan hacer, y por eso digo que yo creo que la propia inercia va a salvar al Zaragoza, porque también, y en esto coincido con Eduardo, veo que el equipo está muerto, que no va a ganar ningún partido. O sea, yo lo veo como en el 2008, que veíamos que todo el equipo se iba hacia segunda, porque era incapaz de ganar a nadie, y como así sucedió, ¿no? Ahora yo creo que tampoco, no sé si ganará alguno de los 3 partidos que quedan o no, el de la última jornada frente al Albacete, seguramente sí, si el Albacete ya, como parece ser, está salvado, pero por lo demás, desde luego, no veo al equipo lo suficientemente mentalizado como para ganar un partido de los que de verdad se necesitan ganar, y el del domingo se necesita ganar sí o sí, desde luego.
Uh-huh. Tenemos finalmente a Alfonso Hernández, que ha conseguido el llegar y que ya está conectado, y bueno, pues también le voy a primero saludar. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes, chicos.
Y luego que te sumes a estos tres monólogos, el tuyo será el cuarto, en donde realmente, bueno, pues es como en la antigua radio, ¿no? En esos que eran más que editoriales, sino comentarios que duraban prácticamente 4, 5 y hasta 10 minutos, si te acuerdas.
Sí, sí. Bueno, eran de hasta de una hora, si hacía falta, ¿no? Esas editoriales. Bueno, yo no sé por dónde han ido los tiros, me lo figuro, he escuchado algo de Laura, he llegado a algo de Laura, he escuchado también el monólogo de Eduardo, ahora el de Isidro, y en definitiva, bueno, yo, mira, hay una cosa que, si hablamos primero de del descenso, yo creo sinceramente que es imposible que baje. Yo creo que hasta con los 46 puntos le va a dar. Tengo la impresión de que con los 46 puntos, es decir, perdiendo los tres partidos, le va a dar para salvarse. Lo que pasa es que, claro, que estamos en una dinámica, fíjate tú, hemos ganamos los 5 primeros partidos y desde entonces hemos ganado 6. O sea, es que es terrorífico, ¿no? La puntuación de Real Zaragoza, el rendimiento con y sin lesionados, con o sin recuperados, siempre ha tenido poco gol, siempre ha tenido poco fútbol. Yo creo que, sinceramente, bueno, que el equipo se va a salvar por la propia inercia de resultados. El Alcorcón le puede ganar a Valladolid, el siguiente puede empatar, pero puede perder en la Romareda. Es decir, no, yo creo que a lo mejor no llega a ninguno de los dos ni a los 46 puntos. Con lo cual, bueno, Zaragoza evidentemente tiene que hacer sus deberes. Es una irresponsabilidad el hecho de abandonarse a los terceros. Y evidentemente ganando un partido estaría más que salvado ya virtualmente y matemáticamente, por mucho que queramos hacer cuentas y cuentas y cuentas de la tragedia, porque va a ser imposible. A mí lo que me preocupa...
Bueno, se cortó la comunicación, pero suponemos que dentro de 30 segundos, incluso 20, ya lo volveremos a tener, porque es algo habitual también en las conexiones de Twitter de X. Cuando estés...
Sí, sí, ya estoy. Sí, bueno. Pues estaba diciendo eso, sí. que al final el partido de Oviedo simplemente lo vas a empatar, pones a los delanteros de segundos laterales prácticamente y para que corran de vez en cuando a pelotazos. Bueno, está bien porque el equipo trabaja para ese punto y lo hace bien porque anula prácticamente al Oviedo. Y luego pues a Tony Moya, que es un jugador del que se podría estar hablando horas y horas y poco bien, pues comete la imprudencia de teniendo una tarjeta que ninguno habíamos visto, ni la propia televisión que lo transmite, ni en el campo, ni... Bueno, pues se había enterado, que pensaba que había sido para Grau y había sido para él. Y ya ves cómo se marcha, o sea, se marcha como si estuviese paseando por el Retiro, ¿no? O sea, perfectamente culpable de una entrada a destiempo que le cuesta al equipo posteriormente la derrota. Pero también es cierto, y hay otro detalle que es importante, y yo creo que mucha gente lo ha señalado y estoy de acuerdo, que es por qué quita Víctor Fernández y su cuerpo técnico a Zon y a Liso antes de que ocurriera lo de Moya. O sea, te estás negando la posibilidad de que pueda ocurrir cualquier cosa de estas, y además a los dos jugadores, que por muy cansados que estén, por muy la lengua que tengan fuera, vamos a ver, son dos juveniles, dos chavales con una frescura, con piernas, con que te van a dar, es más, tú los estás explotando de interiores, pues déjalos en el campo, no se te ocupe, pero vamos a ver. Y luego dice que saca a dos Víctor Fernández, me refiero a Víctor Fernández, dice que saca a dos jugadores similares. Es que de verdad, a mí me parece todo demencial. Sergi Enrich y Varela, dos jugadores similares. No sé, pues será porque es zurdo, a lo mejor Varela, no sé. Y Liso también, ¿no? Es que no lo entiendo muy bien.
Pero Alfonso, perdona un momento. Yo he comentado que puedo entender hasta cierto punto los cambios. Lo que no entiendo es los futbolistas que salieron en su lugar. Porque estaba Cuenca y estaba Lucas Terrer, que también te podía haber dado en ese momento. Ese es el problema, no que fuera Liso.
Los turistas sin querer dar razón.
Entonces yo creo que el fallo fue ese, más bien que cambiar a los chavales que lógicamente habían dado todo y estaban reventados, y eso lo puedo entender, porque además vamos escasos de efectivos y podría haber también ocurrido a una lesión. Entonces yo lo que podría haber entendido es que hubiese salido, por ejemplo, Marcos Cuenca y Terrer. entonces sí que lo hubiese entendido, porque ahí sí que salía frescura. Eso es lo que no entendí perfecto, pero no en los cambios en sí.
No sé si se ha cortado la comunicación con Alfonso. Bueno, cuando pueda hablar, que hable. Mientras tanto, bueno, Isidro, Eduardo, ahí tenéis el micrófono o lo que tengáis para poder hablar y a ir sacando ya, desentrañando cosas del partido de ayer, cosas que queréis destacar y situaciones. Hombre, que evidentemente son también interesantes.
A mí lo que me gustaría destacar también, al margen del partido del Zaragoza, no sé, ya sé que puede ser anecdótico o no, pero hombre, eso de que no nos enteráramos de que Toni Moya llevaba ya una tarjeta amarilla, joder, eso en nuestros tiempos no pasaba, oye, y teniendo en cuenta lo mucho que pagamos por ver el fútbol en televisión, yo creo que los profesionales actuales que transmiten los partidos se deberían de preocupar un poquito más de dar ese tipo de información, ¿no? Y mandar sobre todo a la gente a los campos, ¿no?
Es que pero fútbol, eso fue problema de realización. Es que la realización sí, es la que ya tuvo el problema.
No, sí, Laura, y problema también de que el que está transmitiendo el partido desde una cabina o desde una habitación en Madrid.
Claro, exacto.
Sí, entonces, sí, claro, pero yo cuando estaba en el campo, oye, remataba, sacaba el córner y lo remataba a la vez. Entonces estaba al plato y a las tajadas, estaba lo que pasaba en los banquillos, las tarjetas que sacaba el árbitro, el número de córners, las faltas, y encima tenía que relatar el partido. Oye, ese es mi trabajo, era nuestro trabajo, no digo que lo haya hecho yo solo, que lo has hecho tú, Paco, lo ha hecho Eduardo, lo hemos hecho todos. Entonces, hombre, nos podían dar un poquito más de información, no sé, para rápido, o pagar un poquito menos, que nos rebajaron un poquito el precio, porque no es barato el fútbol en televisión, ¿eh? Entonces, eso por una parte. Y luego, por el tema de los cambios, pues yo qué queréis que os diga, pues seguramente se volvió a equivocar Víctor, no lo sé, pero es que el equipo estaba muerto cuando lo cogió y sigue muerto. Entonces, yo creo que lo único que se le puede achacar, censurar o criticar a Víctor Fernández es que no haya sabido resucitar a un muerto o no haya podido. Es lo más, porque es que no hay para más, si es que los dos chicos estaban reventados, pues saca a dos que todos sabemos ya lo que van a aportar, es decir, nada. Bueno, a los dos tiene la mala suerte de que a los dos minutos te expulsan a ese jugador, con lo cual se desmorona todo, claro. Seguramente si hubiera sabido que lo de la expulsión no hubiera hecho esos dos cambios, o lo hubiera hecho de otra manera. En fin, que se dio un cúmulo de circunstancias que todos son negativas, y que se pusieron en contra del equipo para que sumara algún punto, ¿no?
No sé si está Eduardo, que se ha marchado, pero yo lo puedo...
Sí, ahora estoy, se me ha desactivado y no os he oído lo que decíais últimamente, porque como digo, se me había desactivado la escucha y el micrófono y todo. Al final he podido activarlo, pero me imagino que seguíais hablando del Zaragoza, claro.
De los cambios especialmente, es de lo que se estaba...
Los cambios. Yo ya he dicho antes que los cambios no los entendía. Y menos, por ejemplo, que quitase a Azón y a Liso, porque dice que estaban cansados o agotados, pero bueno, son dos chicos jóvenes que son profesionales del fútbol. Y lógicamente entrenan todos los días y tienen que estar preparados para aguantar los 90 minutos o lo que haga falta. O sea, que eso es una excusa tonta, eso de decir que los quitó porque estaban cansados me parece una auténtica barbaridad. O sea, los dos jugadores están preparados para jugar los 90 minutos del tiempo reglamentario o los 100 minutos, lo que haga falta. Y encima ahora, que no es como antes, que había copas y viajaban continuamente y tal, entonces sí que se podían cansar, pero nadie se quejaba de que se cansaba. Ahora los entrenadores ponen esa excusa de que sus jugadores estaban cansados, porque otra cosa no entiendo el haber quitado a esos dos de la cantera. En fin, la verdad es. Por otro lado, perdona que os diga, antes, cuando decía todos los que sobran en el Real Zaragoza, se me han olvidado algunos, y como veo que Luis Serrano nos está oyendo y él los nombra con frecuencia, pues se me han olvidado de decir que sobran los del Atlético de Madrid, los gestores del Atlético de Madrid, cuyos nombres no me puedo acordar nunca. O sea, me acuerdo perfectamente, fíjate, sí, me acuerdo perfectamente de todos los presidentes que ha tenido el Zaragoza a lo largo de su historia, pero de estos gestores del Atlético de Madrid que mangonean todo en el Real Zaragoza, pues no me acuerdo nunca de los nombres.
pero estos sí que sobran de verdad, porque están perjudicando al Real Zaragoza en todos los aspectos, porque van a lo suyo. Ellos van a cederle jugadores al Zaragoza para que se hagan y luego recuperarlos. Pero eso no hace más que perjudicar al equipo aragonés. Y nos ceden jugadores que algunos pues no aportan absolutamente nada. Y en fin, que no quiero seguir con el tema, porque ahí está Laura, está Alfonso y está Isidro, que pueden darme la razón o quitármela, lo que quieran.
A ver si hemos recuperado a Alfonso, que se había ido la comunicación simultáneamente que la de Eduardo. Alfonso, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Sí, estoy ahí. Bueno, lo que ocurre que es que voy en coche, estoy intentando aparcar y no hay forma. Y voy por muchos sitios y voy perdiendo la cobertura. Pues a mí lo que me preocupa ya, porque realmente insisto en que estoy casi seguro que el equipo se va a salvar de una u otra forma, es el futuro, ¿no? Viendo qué mal está gestionando Víctor Fernández la crisis. Esa rueda de prensa del anterior al partido del Oviedo, diciendo es que no tengo extremo, no tengo delantero, no hay gol. Y luego, bueno, pues de soslayo, pues dejando caer que los anteriores entrenadores también tuvieron ese problema y que seguramente él no estaría aquí. Es que ya vale de ironías y ya vale de señalar a los jugadores. Es que te estás equivocando, o sea, te estás equivocando constantemente porque tienes que jugar con esos futbolistas y tú vienes aquí a salvar a un equipo. Parece que no tienes esa información cuando viniste o no sé realmente. Yo siempre conozco perfectamente cómo trabaja y es un entrenador para trabajar con el viento a favor y con equipos hechos. Y con situaciones como esta le cuesta mucho y además lo gestiona muy mal. O sea, lo gestiona muy mal porque yo no creo que antes de un partido pues está diciendo lo que es verdad. O sea, lo que no es mentira, porque todo eso lo estamos repitiendo todos. Pero tú lo que tienes que estar siempre es dando la cara al jugador, sacando la cara al vestuario. No siempre, es decir, de vez en cuando tienes que ser crítico en algún momento con el jugador y tal. Eso es normal. No siempre tienes que estar cubriéndolos.
Opino lo mismo que tú, Alfonso, con respecto a lo que estás diciendo, que esas declaraciones le están perjudicando, porque los jugadores se ven afectados con esas declaraciones y, por lo tanto, creo que ha cometido un grave error.
Claro. Y luego pasa una cosa, Eduardo, es decir, que este problema de las lesiones, que es verdad que se han cebado especialmente con el Zaragoza este año, no sabemos por qué, ni estamos indagando muy bien por qué, pero lo cierto es que ocurre en todos los equipos, que ha habido equipos.
Ya se nos ha cortado otra vez. Bueno, hablar un poco.
Sí.
Y así vamos recuperando a Alfonso.
Sí, yo quería también poner eso sobre la mesa, el partido para el domingo frente al Racing de Ferrol, porque hay que recordar, y hablando de ese lastre de toda la temporada en cuanto a lesiones, que vamos a ver cómo se gestiona y cómo se recompone lo que es el centro del campo, porque hay que recordar que no está ni Mar Aguado, ni Francho, ni Toni Moya. O sea, tenemos a Jaume Grau como componente de ese centro del campo, que ha sido otra también de los lastres a lo largo de la temporada, porque como siempre hemos destacado, falta de gol, todos lo conocemos, pero que en el centro del campo ha sido el mayor problema, ¿no? Y ya no solamente de esta temporada, sino anteriores. Entonces, claro, a ver cómo se plantea de cara al domingo recomponer ese centro del campo, porque como figura como tal, digo que solamente está Jaume Grau. Lógicamente, hay que recordar que el domingo el Deportivo Aragón juega su partido de vuelta en Pontevedra y que se tiene que llevar sí o sí, pero ya por necesidad pura y dura, como lo hizo en Oviedo, aunque finalmente tuvieron escasa presencia los chavales que viajaron, ¿no? Pero es que para el domingo yo no sé si reubicará a alguien en ese centro del
Laura,
campo. Dime.
Laura, es que yo me plantearía muy en serio si no es más importante que suba o que intente subir a primera red el filial que luchar por la salvación del Real Zaragoza, que está prácticamente hecha. Es que eso es una cuestión que tienen que estudiar, que deberían de estudiar Sanjay Cordero y el propio Evito Fernández hablando con Emilio Larraz. Porque vamos
pero
a ver.
Por eso digo lo de la gestión, pero es que todavía se acrecienta más el problema para este domingo, porque en Oviedo, bueno, pues tenía este autónimo y ya estaba Grau, pero es que ahora prácticamente solo está Jaume Grau. Entonces, es
oye,
verdad.
Oye, si me permitís la interrupción.
Sí.
Yo puedo compraros vuestro optimismo, pero la realidad es que matemáticamente el Zaragoza no está salvado y se puede dar la circunstancia de que el filial ascienda a primera federación y no pueda ascender porque el primer equipo ha descendido.
Yo eso no pues, lo contemplo, hombre, es que eso no lo
ya,
contemplo.
No, yo tampoco, pero los números sí lo contemplan, Laura. y mientras los números no digan lo contrario, hay que asegurar la permanencia antes que el ascenso del filial. Es así de crítico, sí, y así de duro.
Pero también
hombre, hoy, perdón que os interrumpa, Alfonso, en su Príncipe de París, hace un estudio matemático de las posibilidades y de las cosas que pueden pasar. Yo no entiendo mucho de matemáticas y por eso lo he estado repasando, lo he leído dos o tres veces, pero bueno, yo creo que Alfonso tiene toda la razón en ese estudio que ha hecho matemáticamente de lo que le puede ocurrir al Real Zaragoza. Vamos sí. a esperar, vamos a esperar que no pase nada, que el Zaragoza le gane al Racing o gane el último partido al Albacete y vamos a dejar que los demás hagan lo que crean oportuno, pero lo importante sería no bajar porque vamos a suponer que el Deportivo Aragón subiera, entonces ¿qué pasaría? Los dos no pueden estar en esa categoría.
Eso está claro, si siempre ha pasado, si un equipo desciende de categoría, al que le precede, si asciende no es más, baja todavía más de categoría, o sea que se quedaría en segunda red, pero que yo eso no lo contemplo, pero yo sí que contemplo lo del próximo domingo. Es verdad que los chicos además que viajaron a Oviedo, pues prácticamente no se notó su ausencia, pero realmente en esa línea del centro del campo tienen que acompañar al primer equipo el domingo. Están capacitados los que viajen a Pontevedra para sacar la eliminatoria adelante, estoy completamente sí, segura. Pero
el partido de Pontevedra es muy difícil, sin duda alguna, a pesar del resultado a favor de que sí. lleva ahora el Deportivo Aragón. Por eso yo procuraría que fueran la mayoría de los jugadores con el Deportivo Aragón a Pontevedra, porque si aquí van a estar y van a jugar 5 minutos, como el otro día, que se pauda 5 minutos, entonces Eduardo, ¿para qué quitarte luz al Deportivo Aragón?
Eduardo, que necesitas gente para el centro del campo, que solo está Jaume Grau, para el domingo. Que es que está Mar Aguado, Francho y Toni Moya.
Que sí, yo reconozco, Laura, yo reconozco que las lesiones están afectando en el aspecto negativo mucho al Real Zaragoza, incluido a su entrenador Víctor Fernández. Pero del tema de las lesiones ya hemos hablado en otras ocasiones y ahora hay que jugar con lo que se tiene. O sea, que lo que pasa es que lo que se tiene, que no son del Deportivo Aragón, pues es francamente malo, porque bueno, ya lo he dicho antes, el Bakis, el Sergi ese y otros, que no voy a citar. ¿Y eso para qué están?
Pero que no tienes a nadie en el centro del campo, Eduardo. Para el domingo solo está Jaume Grau.
Hombre, si pones a Francés.
Exactamente, yo decía de ubicar a alguien a Francés y pasar Mourinho y ya ir
al centro
de la defensa. Pero claro, aún así tienes que reforzar un poco ese centro del campo. De cualquier manera, es que lo tienes huérfano para el domingo.
Que sí, ¿a quién puede sacar en el centro del campo?
¿Se me escucha?
Sí, sí.
Vale, que vamos a ver, que es que Mario Gaspar, que es lateral derecho de toda la vida, aquí en la Romareda jugó prácticamente de interior y casi de media punta. Es decir, al final, lo que no puedes estar todo el día es lamentándote, tienes que buscar soluciones. Tendrá que jugar Lucas Terrer, ¿no? Tendrá que jugar, ya tiene dos centrocampistas para jugar en el centro del campo, con Grau y Lucas Terrer. Ya está cubierto el problema. Y si no, bueno, pues llamas a Vaquero. Si quieres que Vaquero tiene un nivel también muy alto para poder jugar con el primer equipo un partido y en unas circunstancias así. Y bueno, y lo que no, pues lo que tienes que estar es buscando soluciones. Tú eres un buscador de soluciones. O sea, lo del sábado, yo insisto mucho en Víctor Fernández porque creo que efectivamente ha recogido una herencia terrible. Y estoy de acuerdo en todo, las lesiones, el bajo rendimiento de jugadores importantes, en definitiva, bueno, pues déficits como el gol, déficits como la creatividad en el centro del campo, muchísimas cosas. Pero es que a ti te han fichado para que tú mejores el rendimiento de esto. ¿Qué dirá Nafti del Alcorcón? ¿O qué diría Carrión cuando cogió al Cartagena con 7 puntos perdido en el fondo de la clasificación? Vamos a ver, es que al final tú tienes que sacar rendimiento y lo que no puedes estar haciendo es unas horas antes de jugar en Oviedo un partido importantísimo otra vez, dándole un palo al director deportivo.
Ya se le ha cortado a Alfonso. A ver, Isidro, ¿qué hace tiempo que no te
escucho? Alfonso, en lo que está diciendo, la verdad es eso.
Sí, estaba diciendo, perdón, era por terminar. Sí. Estaba diciendo que es que lo que no puedes estar es el partido anterior. O sea, en la previa anterior al partido, diciendo... dándole un palo al director deportivo. ¿A qué viene eso? Diciendo que, bueno, que es que yo no he visto la plantilla con esta estructura, etcétera, etcétera. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? Es que yo tengo que adaptarme al modelo. ¿Por qué tienes que adaptar al modelo? ¿Qué estás descubriendo el mundo? Es que a mí, de verdad, hay cosas que me ponen realmente enfermo y que creo que Víctor Beltrán no está haciendo ningún favor al Real Zaragoza, ningún favor al Real Zaragoza, independientemente de que Sanjay Cordero tendría que tratar también con la misma vara de medir, ¿eh? Pero con la misma vara de medir. No señalar a Cordero y a Sanjay todo el rato, como estamos haciendo todos, y yo el primero, y olvidarnos de Víctor Fernández. Es decir, que aquí has venido para decir que se va a jugar de una forma y no puedes jugar de una forma. Estás diciendo que no va a jugar jugadores fuera de su sitio, están jugando jugadores fuera de su sitio. Estás diciendo que no van a ir jugadores de turistas del filial y están yendo de turistas. ¿Eh? Estás haciendo muchas cosas mal. Y eso hay que decirlo. Y no pasa nada. Y no tiene nada que ver con su gloria anterior, ni con su pasado, ni con su prestigio. Tiene que ver con su presente. Y su presente es que no es entrenador para este Real Zaragoza. Y vamos a ver el futuro, que hablaba antes del futuro, ¿eh? El lío que va a haber. Porque ya ha habido el primer conato de forma unilateral por parte del entrenador hacia un director deportivo que está contra las cuerdas. O a lo mejor no. A lo mejor que está contra las cuerdas es el entrenador.
A ver, Isidro.
Claro. Pues esa es la madre de todos los corderos, claro. Que eso, cada uno está contra las cuerdas y cada uno trata de defender lo suyo de cara a la próxima temporada. Evidentemente, de ahí viene todo el problema y todas las situaciones. Y por eso Víctor está ya en la previa del partido frente al Oviedo y dice cosas que a lo mejor no los tendría que haber dicho, pero que las pensamos pues una gran mayoría, que Cordero hizo, yo creo que una buena plantilla. Yo no recuerdo a nadie que criticara a Juan Carlos Cordero en el mes de agosto. Vuelvo a poner el caso de Bebé. Nadie protestó porque no viniera Bebé, porque incluso decíamos que aquí no tenía sitio para jugar con la gran plantilla que se hacía. Eso lo dijimos todos, repito. No sé si hubo alguien que... Yo creo que no. Pero luego, en el mercado de enero, Cordero ha fracasado estrepitosamente. Y yo creo que la situación en la que está ahora el Zaragoza...
Pero perdona que te interrumpa un segundito nada más. ¿Tú saldrías a la calle a decir, cuando estabas en Radio Nacional, que tu director se está equivocando contra la programación?
Pues no lo diría... No lo diría, pero tampoco diría que es magnífico.
No, pero si nadie le ha preguntado si es magnífico o no es magnífico. Él lo dijo ya. Así. Yo te digo que es que, cuidadín. O yo con mi director, cuando estaba en el Periódico de Aragón, salía a la calle diciendo que es un...
Sí, claro.
Es que lo está haciendo todo mal. Es que yo no hubiese hecho así el periódico, el de mañana. Es que hay que tener un poquito de...
Por supuesto,
eso. Hay que tener un poquito de eso.
Indudablemente, en eso estoy de acuerdo, pero en eso habrá que saber un poco pues por las circunstancias que llevan a Víctor Fernández a hacer esas declaraciones en la previa de un partido tan importante como era el de Oviedo, ¿no? Porque lo que dijo fueron absolutas verdades. No se fichó un lateral izquierdo cuando era obvio que el equipo no tenía con Carlos Nieto, que se iba a contar.
Pero perdona que te interrumpa otra vez. Dime. Cuando vino aquí, ya no había ese lateral izquierdo, no había gol, no había extremos. Sí, sí. O sea, ya venía con eso? Esa información.
Sí,
o sea, que
sí,
no, aquí,
sí,
aquí
sí,
viene...
Sí,
ar... ¿no? Es para que los demás somos bobos y no lo sabemos, pero, o qué. Pero estamos diciendo aquí nosotros... Vamos a sacar tu entrenador porque ya sabemos todo lo que está pasando.
Que lo único que te estoy diciendo, Alfonso, es que el viernes lo que dijo fueron unas verdades que
sí, que estoy de acuerdo contigo, pero que sobran esas verdades de su boca. En un momento de máxima tensión. Y tú lo acabas de decir, que vamos a ver, antes hemos dicho lo de darle al director deportivo su respectivo repaso. Y luego ya estamos diciendo como que no tenía información cuando vino. Ya sabía perfectamente que no había lateral izquierdo. Ya sabía perfectamente que no tenía gol el equipo. Ya sabía perfectamente. Busca herramientas tú. Busca con tu cuerpo técnico, que el cuerpo técnico también hay que nombrarlo. A Javi Sáenz, a David Navarro, que es que no lo nombramos. Hay que nombrarles también, porque ellos también tienen su parte de responsabilidad, para bien y para mal. Y hay que nombrarlos a todos. Y vamos a dejar de señalar a los jugadores que es verdad que dan lo que dan de sí, pero hay equipos que daban lo que daban de sí y han salido de ese, el Albacete, el Cartagena, el Alcorcón con Nafti también está ahí peleando. Es que claro, es que la Amorebieta se puede salvar. Y yo he visto al Eldense, a la Amorebieta, y te digo que hay jugadores mejores, tienen mejores jugadores en Zaragoza. Hay que saber también a lo mejor maniobrar con eso. A lo mejor tú también eres muy culpable de lo que está ocurriendo. Entonces vamos a ser humildes.
Yo creo que ninguno de los tres ha sabido sacar el rendimiento.
Calma, Laura.
A ver. No, yo creo que hay que repartir, claro, como estamos comentando desde prácticamente el inicio del día, pues en responsabilidades de cada uno y el fracaso es general desde el primer momento. Yo siempre, es verdad, como decía Isidro, nadie dijimos que los fichajes que había hecho Cordero, además con tiempo, con tiempo para realizarlos, nadie dijimos, ¡ay, qué fichajes con esta! Pero claro, es que al final, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, que entre lesiones, futbolistas que no han dado la talla, pero también recuerdo declaraciones de Víctor Fernández, pues saliendo a ruedas de prensa, alabando a futbolistas, diciendo que había futbolistas que tenían que dar mucho más, del propio Azón, de Jaume Grau, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final es verdad que yo creo que habla desde el punto de forofo, de aficionado del Real Zaragoza, yo creo que es eso, porque como bien decís, es verdad que todos lo pensamos y todos al final hemos coincidido en todas estas apreciaciones. Yo creo que Víctor Fernández lo que le ha perdido en esas declaraciones quizás es hablar como un aficionado más que lo es. Ese es mi pensamiento, ¿eh?
A ver, Eduardo, que vamos ya terminando y estás tú hablando y no se te escuchaba bien. Ah, mira, que ahora resulta que ha vuelto a solicitar. Desde luego esto de los teléfonos móviles y de las llamadas,
sí, está.
Sí, está. Ahí está. A ver, Eduardo, pulsa el...
No. Ahora, se me desactiva el cholo. Yo lo que pienso, no merece la pena hablar de lo que queda, quedan tres partidos. Yo pienso que se va a salvar en Zaragoza, pero lo dicho al principio, hay que hacer una limpia total en todos los aspectos, empezando por arriba y terminando por abajo. Y sigo dando mi opinión, que a muchos no les gustará. Lo peor que le puede pasar al Zaragoza es que Víctor Fernández siga como entrenador la próxima temporada. No está capacitado para ascender al equipo a primera división. Primero, porque el grupo este que ha comprado el Zaragoza, pues yo no sé si le interesa subir o no le interesa subir. Están solo con el tema campo. Y segundo, porque, bueno, yo de Víctor siempre lo he dicho, nunca me ha gustado, consiguió dos copas gracias al gol de Nayín, a un penalti que paró Cedrún, pero después ha fracasado en todos los equipos, ha estado en el paro cuatro temporadas y luego me dirá alguno que le tengo rencor. Yo no tengo ningún rencor a Víctor Fernández ni a nadie. Yo hablo siempre deportivamente, lo hacía en la mesa de Terminal Cero y lo hago aquí en este minuto 32. Yo cuando doy mis opiniones son todas deportivamente, y vuelvo a insistir y termino. No creo a Víctor Fernández que sea el capacitado la próxima temporada para que el equipo ascienda a primera división, por él y por muchos otros motivos que están rodeando al club.
Pues vamos a ir ya.
Hombre, yo creo, Eduardo, que esos deseos que tienes se van a cumplir, porque tampoco lo contempla ni el actual director deportivo ni el actual director general del club, ¿no? De ahí esa reacción que seguramente tuvo Víctor Fernández el otro día al enterarse o al descubrir que ha sido manipulado, ¿no? Que le prometieron unas cosas de cara a la próxima temporada que seguramente no se van a cumplir y que se le utilizó a él simplemente para frenar una masa social que estaba muy indignada cuando se cesó a Julio Velázquez y pusieron al mejor escudo humano que tenían para que todo le llegara, todo le salpicara o no le salpicara a ellos, ¿no? Sanjay en realidad lo que hizo fue lo mismo que hizo en su día renovando a Torrecilla, ¿no? Ponerse un escudo humano por si las cosas iban mal, tener a alguien para poder cesar. Ahora puso a otro entrenador que sabía que era muy querido por toda la afición y que nadie iba a protestar ni a cuestionar los muchos errores que han cometido esta temporada, pero en realidad yo creo que ninguno de los dos contempla la posibilidad de que Víctor Fernández continúe en el Real Zaragoza. Y eso es lo que seguramente Víctor Fernández motivó para que tuviera esas declaraciones la semana pasada.
Bueno, pues vamos a ver, ha hablado Eduardo, ha hablado Isidro, vamos con Alfonso y con Laura, porque estamos ya a falta de 6 minutos para que termine minuto 32. A ver, ¿cuál de los dos está?
Pues a ver, hablo yo primero.
Venga, aprovecha antes de que se corte.
Sí, a ver si se puede acortar. Yo realmente estoy de acuerdo con Isidro en el sentido de que no creo que le vayan a dar lo que pide en absoluto. A lo mejor lo mantienen, pero eso va a ser un hervidero constante. Va a ser un hervidero constante, pero no le van a pedir porque lo he escrito y lo he dicho aquí en este programa. No es Alfonso Solans, no está con Zalba, no está con... Bueno, con nuestro querido Zalba, no está con Alfonso la padre, no está con la fundación, es decir, no le van a escuchar. Víctor Fernández lo bueno que tiene es que sí, tiene un poder de seducción hacia las directivas, o ha tenido un poder de seducción de las directivas para hacer buenos equipos o para traer buenos jugadores, eso es verdad. Y en eso podría ser interesante, en esa parcela, es decir, con un equipo bien armado, o sea, armado, él puede armar equipos porque tiene buen gusto por el fútbol y en ese sentido es interesante. Pero ahora se encuentra, lo he dicho, con un fondo de inversión, y un fondo de inversión no tiene rostro, ya lo estamos viendo, no hay representatividad, no hay presidente, no hay nadie. Entonces, ¿a qué puerta va a llamar? Entonces, no es el entrenador adecuado. Y, por supuesto, no son los jugadores adecuados. Hay que hacer una limpia, como decía Eduardo, importante, pero hay muchos jugadores también con contrato. Muchos jugadores que la afición no los quiere y que no están dando el rendimiento. Hay una obligación con el Atlético de Madrid en cuanto a cesiones, que te lo van a dar clavados los jugadores que van a venir aquí, tú no vas a poder elegir. Entonces, yo lo siento realmente por la afición, porque la afición, con la llegada de Víctor Fernández, había cogido, digamos, un grado de ilusión por la figura, de lo que significa, por lo que estoy hablando también, ¿no? Porque es un hombre que le gusta el fútbol, que le gusta a los equipos bien armados para jugar al fútbol, y creo que se ha creado una ilusión por parte de todos que es falsa, ¿no? Que es falsa. Y yo lo siento realmente por la afición, porque nos espera una situación hasta que el fondo de inversión no salga de cara y diga, señores, vamos a crear este equipo para ascender, pero de verdad, no de boquilla. Pues realmente yo creo que la situación va a ser dura una temporada más. No estoy hablando de esta, estoy hablando de la siguiente. Ya veremos el verano cómo llega, si llega caliente, que seguramente llegará con una temperatura muy alta.
Laura Ferrer.
Sí, no, al hilo de lo que decía Alfonso, además, si tenemos que empezar otra vez prácticamente de cero, bueno, pues estamos todavía en bucle, ¿no? Porque tras 11 temporadas, pues vamos a tener que realizar o dar muchas salidas, otra vez entradas, acertar y luego que todo eso compaginarlo y hacer un bloque, un equipo. Porque al final, pues una plantilla, de inicio puedes hablar de plantilla, pero al final lo que hay que conformar es un bloque, o sea, un bloque y un equipo, con todas las letras, o sea, y todo esto, y me canso de repetirlo, que esto tiene que venir dado conforme a chavales de la ciudad deportiva, combinados con gente experimentada que realmente vengan a sumar y que aporten para tener un proyecto serio, pero de verdad desde el principio. Y fíjate, pues el trabajo que viene por delante. Primero, por supuesto, pues empezar a hablar ya del partido del domingo frente al Racing de Ferrol, cerrar esta nefasta temporada, pero que realmente tiene que haber preocupación, y preocupados estamos todos, porque se viene mucho trabajo y vamos a ver cómo, con tanta dispersidad que hay por ahí, gente dispersa, que al final, que si el Atlético de Madrid, que si Miami, que si, en fin, que en definitiva no tenemos a alguien que tome las riendas y diga, esto es lo que vamos a tener que hacer y hay que hacerlo sí o sí, porque el tema campo, y siempre lo he dicho, todo pasa porque el equipo suba a primera división. O sea, puedes tener un campo precioso, pero si estás en segunda o encima luchando por no descender a primera red, me dices, a ver, ¿para qué sirve tener un campo que todo se... Es verdad que se necesita y que es prioritario, pero que en definitiva todos los males económicos además se saldan con el equipo en primera división. Pero sí que me va a preocupar, pues, acertar desde el primer momento en esas salidas y en esas entradas y en esa combinación con chicos de la cantera, que yo creo que va a ser la clave para realmente tener un proyecto en condiciones, y a ver si se gana el domingo al Racing de Ferrol. Y todo pasa por eso, y al final
por
cerrar.
Por cierto, que has nombrado el campo, la Liga 24-25 empieza en agosto, ¿no? Creo, ¿no?
Sí,
claro. El campo modular, que lo van a hacer en 15 días, ¿o qué?
No, el campo modular es para la próxima temporada. Que no. La próxima temporada se va a jugar en la Romareda. Lo único que van a derribar es el Gol Sur y luego se entrará. Otro problema más añadido.
Sí, correcto.
Exacto,
sí,
reubicar. Y es para la siguiente temporada, sí.
Bueno, que ya estamos en el límite, os voy a pedir 30 segundos nada más, ¿eh? O sea que mirad bien el reloj, porque son 30 segundos, que si no se me va a agotar también uno de los móviles. A ver, vamos a comenzar con esos 30 segundos y vamos con Isidro Oliván. Isidro, los últimos 30 segundos.
Pues que el partido del domingo tenga la misma tensión que tuvo el de ayer en Oviedo, que seguro que lo va a tener, que la afición va a saber seguir estando apoyando al equipo, a pesar de que, como decía al principio, el equipo puede saltar al campo a solo 2 puntos de la permanencia. Pero veamos también el lado positivo, de que quedan todavía 9 puntos en juego y que la frontera de la salvación está muy cercana.
Pues gracias, Isidro Oliván. Eduardo González, los 30 segundos para terminar.
Nada, pues lo mismo, que vamos a desear que el domingo gane el Zaragoza al Racing de Ferrol, porque será importante y ello supondrá pues la salvación ya matemáticamente definitiva. Entonces hay que esperar que a ver qué equipo presenta Víctor Fernández con las ausencias que tiene por lesiones, a ver la táctica que emplea y a ver cómo luchan los jugadores, que yo no dudo que no luchen, lo que pasa es que cada uno da lo que puede y hay muchos que no pueden nada. Entonces, nada, desear el triunfo del Zaragoza para que la salvación sea definitiva y toda la afición y todos pues dejen de sufrir por lo mucho que están sufriendo esta temporada.
Gracias, Eduardo González. Alfonso Hernández, me parece que no habías dicho ese último o esos últimos 30 segundos.
La última prédica, ¿no? Del pastor.
Sí.
Pues yo por mandar un mensaje de tranquilidad a la afición, insistiría en lo que se ha empezado el programa, ¿no? En el peligro, en la ansiedad de poder bajar. Yo le enviaría un mensaje de absoluta tranquilidad. Yo soy absolutamente convencido, por experiencia y por intuición, que el Real Zaragoza, si el Alcorcón y el Amorebieta son capaces, que yo creo que no, de apretarte las cabijas hasta el final, aparte de que están en el Tense por detrás, está el Huesca, etcétera, etcétera. Se va a salvar el partido contra el Albacete en la última jornada. Estoy absolutamente convencido. Si tuviese que llegar a ese momento cumbre, se llegaría. Espero que no se celebre como, no sé, como si hubiese ganado un título, pero eso me da igual. Lo importante, no, es que a lo mejor nos remontamos al Murcia de 1991 y sacamos alguno a hombros por la puerta grande, ¿no? Entonces, pero yo estoy absolutamente seguro que si aprietan a Morevita y al Corcón y el equipo se queda descolgado con 2 derrotas consecutivas, vamos a poner en el peor de los casos, se salva contra el Albacete seguro. Vamos, estoy absolutamente convencido.
Pues gracias, Alfonso Hernández. Terminamos, Laura Ferrer, este minuto 32 contigo.
Nada, pues lo que he dicho anteriormente, que a pensar en el domingo, que ojalá se acierte con el 11 y que se gane al Racing de Ferrol, recordando además que vienen muchos como Enrique Clemente, Álvaro Jiménez, Jesús Bernal, Sabin Merino está lesionado y bueno, pues que ojalá, porque creo que alguna opción puede tener también el Racing de Ferrol, aunque se ha quedado un poquito, pero aún está ahí, voy a tener ocupar plaza de playoff, pero confío en la victoria y que, ya digo, y suerte también, por supuesto, al Deportivo Aragón, que juega su domingo frente al partido de vuelta y creo que alguna encerrona, entre comillas, pueden preparar.
No va a ser fácil.
Ah, bueno, y una última cosa, si como nos vamos a salvar seguro, acordarnos al final de temporada y tal, pues de mandar una caja de bombones a Escriba, ¿vale?
Ahí lo dejo. Vale. Venga, pues muchísimas gracias a todos.
Laura, un abrazo Carrer, a todos, Eduardo, gracias. González,
Alfonso Hernández e Isidro Oliván. Hasta aquí.
Adiós.
32.
Hasta luego.
Un minuto 32, muy interesante, muy emocionante, con monólogos iniciales y con preguntas y respuestas, réplicas y contrarréplicas, que han sido indudablemente, insisto, muy, muy impactantes y supongo que también para nuestros seguidores. Mañana tendremos a Andrés Ramírez, a Fernando Muñoz, a Salvador Asensio y a Almudena Sopeña en el segundo podcast de Minuto 32 a partir de las 7. Insisto, mañana martes. De momento, que disfruten ustedes, que ya se ha pasado lunes y que ya podemos pensar tranquilamente en lo que va a ser la próxima jornada, el domingo a las 9 de la noche en el Estadio Municipal de la Romareda frente al Racing de Ferrol. Con saludos de Ortiz Remacha, muchas gracias y hasta mañana.